Hoy, además de todo eso, os vamos a regalar una entrevista con Pierre Monteagudo, que está aquí con nosotros en el estudio. Buenas noches, Pierre.
Buenas noches, Antonio. Amigos y amigas del Ojo de Horus, muy buenas noches. Un placer estar con todos y todas y que fluya el misterio.
Vamos a tratar, además, con Pierre, un tema, bueno, considero que es impagable la información que vamos a tratar del libro del expediente Rojas, de Héctor Rojas. Vamos a preguntarte muchísimas cosas sobre Héctor Rojas. Los oyentes van a disfrutarlo muchísimo y van a aprender muchísimo, sobre todo de este tema. Un tema que, como hemos hablado anteriormente, parece muy oculto, pero debería de estar mucho más a la orden del día, mucho más abierto. Pierre, ¿quién es Héctor Rojas?
Bueno, es una magnífica pregunta. Debo decir que Héctor Rojas fue un líder moderno, un adelantado a su tiempo, un genio astrofísico de la NASA que contribuyó decisivamente al programa espacial de los Estados Unidos para llevar al hombre a la Luna antes que la antigua URSS. Hizo aportaciones decisivas, pero al mismo tiempo, y decía líder moderno, porque fue capaz de compatibilizar esos éxitos científicos, esos logros profesionales, con una inmensa calidad humana, y era un hombre muy humilde al que conocí personalmente y con el que compartí muchas veces a mediados de los años 70. Un hombre que hablaba de igualdad de géneros, pero hace 50 años, y decía: hay que asignar becas para estudios universitarios 50% para mujeres y 50% para hombres. Es decir, un científico en el camino de la sabiduría, un ejemplo a seguir, un referente, desde luego que para mí lo ha sido, y un hombre, un benefactor de la humanidad, pero al mismo tiempo un héroe anónimo de la ciencia. Debo lamentar que fue silenciado por los poderes que gobiernan en la sombra, ese grupo de individuos que permanecen enquistados dentro de los órganos de poder de las instituciones estadounidenses de todos los tiempos y que tanto daño han hecho a la humanidad. Bueno, un genio astrofísico clave en la llegada del hombre a la Luna, que definió los lugares donde debían aterrizar las misiones tripuladas del programa Apolo, que aportó su propia técnica matemática, la que él había inventado muchos años antes de las misiones Apolo, que desarrolló esa técnica matemática para reducir o minimizar la posibilidad de accidentes en la Luna o el riesgo para la vida de los astronautas. Héctor Rojas fue el asesor de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, porque Rojas era el máximo experto de la NASA en el suelo lunar, y cara a cara con esos astronautas les explicó cómo debían moverse, caminar sobre la superficie de la Luna para evitar accidentes, para no tener problemas. Y les explicó a los astronautas del Apolo 11 qué muestras de suelo lunar debían recabar dentro del tiempo que tenían disponible, cuáles serían esas muestras de mayor utilidad para ser analizadas en la Tierra. Bueno, todo eso y mucho más lo hizo Héctor Rojas, y lamentablemente ha sido marginado de la historia después de unas contribuciones importantísimas a la carrera espacial estadounidense, y se lo ha mantenido pues envuelto en un halo de misterio, de secretismo, convenientemente ocultado, pues porque sus ideas no gustaban demasiado o fueron interpretadas como si se tratase de un traidor a los intereses de los Estados Unidos. Bueno, debo decir con profunda tristeza que se trata de la conspiración documentada más grave y más importante de las últimas décadas. Y lo digo con tristeza porque me gusta explicar las cosas desde una perspectiva científica, y lo digo con tristeza porque contra a Rojas se le causó daño, se hicieron cosas contra él, porque sabía mucho, tenía muchísima información y en la época conocida como la Guerra Fría, estos individuos que he mencionado antes, envueltos en la más absoluta paranoia, no permitieron que se democratizara el conocimiento, no permitieron a Rojas dictar esas conferencias que quería ofrecer en las universidades de Europa y de Latinoamérica, y al final, por esas distorsiones o aberraciones de la geopolítica mundial, cometieron una serie de atrocidades en contra del científico, al que no dudo en catalogar como el científico venezolano más importante de todos los tiempos. No obstante lo anterior, se trata de un hombre que es absoluto patrimonio de la humanidad por sus aportaciones y que se encontraba en la élite del conocimiento mundial para la llegada del hombre a la luna. Todo esto y más cosas puedo decir de Héctor Rojas.
Es interesantísimo porque el planteamiento inicial, antes hablabas de que es uno de los formadores de Neil Armstrong, o sea que verdaderamente podríamos zanjar una de las dudas que muchas personas han preguntado muy a menudo de si Neil Armstrong llegó a la luna, claro. Entonces, con esta información que manejamos, ¿Neil Armstrong llegó a la luna?
Sí, estoy convencido de ello, Antonio, amigos de esta sintonía. Efectivamente, el Apolo 11, tal como se contó al mundo, aterrizó en la Luna el 20 de julio de 1969. Y es así porque durante años frecuenté la casa donde Héctor Rojas había constituido un centro de estudios sobre el espacio y donde daba sus charlas sobre la Luna. Y en definitiva, tanto porque le conocí, porque era un destacadísimo científico directivo de la NASA y porque luego me entrevisté con el madrileño que más sabe de la NASA, que Carlos González Pintado, que trabajó durante 43 años para esa agencia espacial en el observatorio de Rodrigo de Chavela, aquí cerca de Madrid, pues por los motivos que me expuso ese técnico experto en la materia y porque conocía a Rojas y porque escuché las historias de primera mano, debo decir que ese hito histórico fue posible, se llevó a cabo, no tengo la más mínima duda, y todos los detalles científicamente explicados están en el primer capítulo de mi libro Expediente Rojas. Y para mi gusto es lo menos interesante que se expone en el libro.
Está clarísimo porque, entre otras cosas, antes hablabas también de una teoría matemática. Veo una documentación impagable. ¿Qué es la teoría matemática? ¿Ecuaciones, algoritmos? ¿En qué se basa? ¿Qué intentó hacer con ello? ¿Y por qué no salió a la luz o si ha salido a la luz?
A finales de los años 60, mientras Héctor Rojas era profesor investigador en el observatorio en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México, desarrolló esa técnica que viene a ser un modelo matemático que permite obtener datos astronómicos que faciliten el aterrizaje de cualquier misión robótica o tripulada en cualquier planeta. Y luego, llegado el momento, causó furor. Es decir, fue homenajeado por la comunidad científica europea y estadounidense, por el mundo científico. Incluso, como miembro de una comisión consultiva de la OTAN, recibió el mayor homenaje que se le hiciera en vida durante los años 60. A la postre fue contratado por la NASA. Y Héctor Rojas cedió a la Agencia Espacial Estadounidense su técnica matemática. No conforme con eso, la ajustó y la perfeccionó con otros dos informes, los NASA Report 2 y 3, que están a disposición de los oyentes en la página web de expedienterojas.com. Aunque sea por curiosidad, pueden observar estas técnicas matemáticas y pueden descargarse los archivos PDF, los que nos han sido negados por los que gobiernan en la sombra durante tantas décadas. Pues que ahora se sepa que la técnica matemática que inventó Rojas para definir dónde debían aterrizar las misiones Apolo está ahí disponible, y los informes 2 y 3 son ajustes, perfeccionamientos de esa técnica para adaptarla a las necesidades del aterrizaje de vuelos tripulados en la Luna. Que dicho sea de paso, existe además la posibilidad de que esta misma técnica se utilice en la actualidad a través de modelos informáticos para definir los sitios de aterrizaje de misiones robóticas en planetas como Marte, por ejemplo. Bueno, todo eso lo hizo Héctor Rojas y todo eso ha quedado en el más absoluto misterio hasta hoy, 50 años después, donde me corresponde el honor de informar al mundo de estas hazañas que no han sido contadas por quienes cuentan la historia a su manera.
¿Por qué? O sea, ¿por qué ha quedado oculto cuando esta información que estás dando, hay algunos canales, hay algunos medios de divulgación que sí plantean una interacción de esta aportación que hizo Héctor Rojas en lo que son los transbordadores, en lo que son las naves, las tripulaciones, la formación, la llegada a otros planetas, incluso la creación de sondas?
Sí, hay entidades privadas donde he podido constatar el nombre de Héctor Rojas por aportaciones que hizo a la institución Carnegie de Washington, por ejemplo, al Observatorio de París-Meudon, un centro de élite de observación astronómica, un centro científico y otras. No obstante, en las instituciones públicas, tanto en la NASA como en instituciones donde trabajó en Venezuela, no figura absolutamente nada acerca de su historial profesional. Y debo decir que he podido constatar que dos gobiernos, el de Estados Unidos y el de Venezuela de la época, que era como un apéndice de Estados Unidos, pues se pusieron de acuerdo para hacer eso en contra del científico. La pregunta ahora es ¿por qué? Bueno, Rojas fue tildado de traidor, porque Rojas lo que quería era contar ese conocimiento que tenía, contarlo en las universidades, y quería ponerlo a disposición de pues para generar conocimiento para el progreso de los pueblos. Y además, sucede que esto no fue interpretado de una buena manera por Kissinger y compañía. Su trabajo fue conocido en la Casa Blanca de Gerald Ford. Entonces, al final, la Casa Blanca comisionó a Kissinger para que se interesara en el asunto y para que recibiera al científico. Y en su último viaje a Washington, D.C., a mediados de los 70, pues fue recibido por miembros del Departamento de Estado comisionados por el propio secretario Henry Kissinger, fue recibido Rojas. Pero Rojas acudía allí a hablar de ciencia y tecnología, porque Rojas había recabado el apoyo de 32 países para la creación, la construcción de un centro de estudios espaciales. Y ya cuando tenía el apoyo de todos esos países, de todos esos gobiernos, acudió a Washington a hablar del tema, a recabar los últimos apoyos de la NASA y del gobierno de Estados Unidos. Y cuando vieron la dimensión del trabajo, de la labor que quería hacer, que decía que iban a sobre 100 hectáreas de terreno custodiadas por militares, las gentes que iban a trabajar allí iban a manejar información secreta y ultrasecreta. Rojas decía públicamente que se iban a construir allí cohetes para impulsar misiones al espacio. Bueno, todo esto en su ciudad, donde él iba después de andar por el mundo, en Maracay, en Venezuela. Bueno, todo esto, pues claro, a Kissinger, un conocido de la humanidad por sus atrocidades, pues le sonó a que se podía filtrar información a la URSS o de que podían suceder cosas. También de por medio está el hecho de que un político, el presidente de la República de Venezuela en el año 71, Rafael Caldera, envió al científico, lo presionó para que fuera en misión secreta a la Unión Soviética. Y el científico estaba muy incómodo por eso, porque sabía las connotaciones que podían tener ese viaje, las interpretaciones que se podía hacer por su vinculación con el gobierno estadounidense, y pese a ello, presionado por el político, hablamos del presidente del país en esa época, se sintió obligado a viajar a la Unión Soviética en misión secreta que hasta la fecha no sabemos de qué se trataba. Entonces, todo eso, en un ambiente de paranoia como el que existía en la Guerra Fría, contribuyó a que a la postre, en su último viaje a Washington, fuera retenido durante varios meses y fuera objeto pues de una serie de atrocidades.
Claro, veo incluso en el libro, hay una, en la parte de la contraportada, que dice el memorándum firmado por Kissinger. ¿Qué
sí,
relación hay?
Es que han salido a la luz 5 documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no se podían ver, ni consultar, ni leer en ningún sitio, porque ese es el tipo de desclasificación que ellos hacen a la americana, y los ha sacado a la luz WikiLeaks. Y WikiLeaks los ha colgado en su página y de allí los he podido obtener y he podido verificar y constatar que la información que contienen es veraz. Y entonces, gracias a eso, he podido armar un gran rompecabezas que tenía al principio, atar una serie de cabos y reuniendo también testimonios y entrevistando gente que lo conoció en vida y que recuerda a Rojas con mucho cariño, he llegado a una serie de conclusiones. Bueno, en uno de esos documentos, al pie figura como firmante Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Además figura en línea el apellido de Gerald Ford, el nombre y el apellido de Gerald Ford en la misma línea que el de Héctor Rojas, porque la Casa Blanca había conocido del trabajo del científico y había luego comisionado a Kissinger que le hiciera un seguimiento. Y luego las cosas pues tomaron el derrotero que podía, que en esa época era podía tomar, y que no fue pues nada positivo, desde luego.
También me gustaría saber, viendo la profundidad de Héctor Rojas, antes hablábamos de una relación con Tesla. También me gustaría saber la relación con el caso Roswell. Si existe alguna relación.
Sí, vamos por partes. Hasta hace pocos meses no tenía la información que tengo ahora. Sobre la vinculación con Nikola Tesla, debo decir que ya en Expediente Rojas, en este libro, hablo de algo que se definió como un rayo capaz de abatir parte de las investigaciones de Héctor Rojas. Hablaba a sus más allegados, a personas de confianza que he tenido la oportunidad de entrevistar, de un rayo capaz de abatir naves en vuelo. Y cuando bajo, ese era el 13º libro que Rojas iba a escribir. Debo decir que Rojas fue merecedor de la publicación de todos sus libros por parte de la NASA. Todos esos después de los 3 que he podido rescatar gracias a la cortesía de los franceses del Observatorio de París-Meudon, a donde Rojas había enviado copia de sus 3 primeros informes para la NASA, gracias a ellos es que puedo sacar a la luz esta historia. Bueno, desde los 3 que hemos rescatado de las garras de la censura hasta 12, hubo una serie de libros, conozco el contenido del 4, que no lo he podido encontrar en ningún sitio, y desconozco el de los demás. Fueron publicados por la NASA porque Rojas era un autor reconocido por un autor por la Agencia Espacial y le publicaban todos sus trabajos, esos que ahora ya no se pueden ver ni se encuentran en ningún sitio. Pues sobre el 13º libro, Rojas decía que era el libro donde él iba a explicar cómo funcionaba un rayo que era capaz de abatir naves en vuelo. Y decía, agregaba, que no lo había publicado, y esto es importante, porque sentía que era muy posible que fuese objeto de un plagio, como a la postre se demuestra que fue. Porque y esto, la descripción que hace de este rayo, lo conecta con el coloquialmente conocido con el rayo de la muerte de Nikola Tesla. Y estamos en presencia de una historia donde hay genios y villanos. Los genios Tesla y Rojas conectados por la historia, por hechos históricos, y los villanos Kissinger y Ford, pues haciendo de las suyas. Y no para ahí el asunto. Resulta que en fechas muy recientes, como lo hace 2 meses, he recibido información de primer nivel, de gran calidad, de primera mano, que conecta a Héctor Rojas con el incidente de Roswell. El incidente es sobre la cuestión ufológica más emblemático de la historia de la ufología. Bueno, pues sobre eso también puedo contar algunas cosas.
Cuenta. Me interesa mucho.
Bueno, vamos a ello. Amigos, debo confesar que yo también estoy abrumado por la dimensión de las cosas que voy descubriendo, pero me he preparado para ello y ahora, antes que nada y sin perder el más mínimo tiempo, lo traslado al público tal como lo voy, a la opinión pública mundial, tal como lo voy conociendo. Y entonces Rojas declara para periodistas de la época del año 1976 que en su centro de estudios espaciales, el que se iba a construir sobre 100 hectáreas de terreno, se va a manejar información secreta y ultrasecreta, y que la gente tiene que ser muy rigurosa guardando esas informaciones. Y cuando el periodista le pregunta, pues Rojas le dice: te voy a responder con un ejemplo. Y menciona y dice los Saturnos. Y entonces describe a los Saturnos de la siguiente manera: es un nuevo tipo de acero que se deforma con el tacto de la mano, pero que no se rompe con nada. Y entonces, cuando yo leí eso, primero en digital y luego ya en formato físico, que me llegó la información, la revista donde aparece toda esa información, pues inmediatamente asocié eso, de la misma manera que por otro lado lo hizo don Enrique de Vicente cuando le pregunté. Yo no me conformé con la impresión que me causó a mí, sino que dije: me voy a casa de un experto en la materia y le pregunto sin darle muchos detalles. Y cuando le expliqué la descripción que os acabo de comentar, le pregunté: Enrique, ¿esto te suena de algo? Y sofacto me contestó: Roswell. Y he aquí, amigos y amigas, la conexión entre un científico rigurosísimo del primer nivel mundial y el escenario de un estrellamiento o posible abatimiento de naves o conocidas como OVNIs. Bueno, la conexión es esta. Ahora sabemos, 70 años después, cómo se llama una de esas tecnologías recuperadas en el teatro de operaciones de Roswell. Y se llama así: Saturnos. Es el nombre que le dieron a esa tecnología, que en los días posteriores a ese incidente se conoció a través de los medios de comunicación y declarado por los propios militares en la época estadounidenses. Se conoció, luego se desmintió, y ahora sabemos, ratificamos una vez más, que durante 70 años nos han estado mintiendo descabelladamente. Esa tecnología existió, existe. Rojas decía en esas mismas declaraciones que quería ponerla a disposición de la industria automotriz para beneficio de la humanidad, y esto sonó a traición, sentó mal y se actuó contra él. De manera tal que ahora, sin esperar nada, pues lo traslado tal como lo voy conociendo, con el deseo de que se haga justicia, al menos que esto contribuya o forme parte de un homenaje a la memoria póstuma del científico, y que la opinión pública conozca hasta qué punto pues se manipula la información, se omite, se tergiversa y se suministra información sesgada, falsa, todo eso desde los órganos de poder en las potencias mundiales.
Me gusta también algo que hemos hablado anteriormente, que serían los sistemas de gravedad y antigravedad. O sea, lo que vemos, Pierre, en los vídeos cuando enfocan las naves por dentro, los astronautas flotando, ¿eso sería real?
Sí, eso está muy bonito, es muy ilustrativo, es muy didáctico, pero más allá de eso, lo que no vemos es pues que en las naves espaciales desde hace décadas ya hay sistemas para crear gravedad artificial. Y lo sabemos, o lo sé y lo cuento, porque resulta que Héctor Rojas trabajó en esos sistemas, porque a él se le exigía que tuviera una aplicación de sus investigaciones, de sus descubrimientos en el terreno militar. Y entonces parte de esas investigaciones que realizó fueron para crear un sistema de gravedad artificial que en la actualidad y entonces se utilizan las naves espaciales. Entonces nos ponen pues la película de los astronautas flotando en la nave, pero se les ha olvidado contar que ya existe un sistema para crear gravedad artificial y que se aprovecha en las misiones tripuladas que se hacen. Y bueno, pues eso forma parte de la desinformación. No sabemos muy bien por qué, si en el ánimo de mantener la supremacía mundial no solo en la Tierra sino también en el espacio. Recordarán nuestros amigos de la audiencia que hace unos días Donald Trump ha formalizado lo que es la creación de una fuerza espacial, que eso no viene a ser más que una parodia que formaliza lo que ya llevan décadas haciendo, que es pues procurando la supremacía y el dominio también en el espacio. O quizá desde el espacio, hay que preguntarse para qué, desde el espacio para enfrentar alguna amenaza exterior o desde el espacio para contrarrestar, anular o destruir a las potencias mundiales en un momento dado. Bueno, un poco de todo eso.
También estoy viendo un documento que me has facilitado anteriormente. Este científico, Héctor Rojas, está también formando a los astronautas para que recojan, nombrabas anteriormente, de la superficie lunar, que tienen que recoger determinadas cosas. O sea, no van arbitrariamente a recoger cosas. Hay muchos documentales de YouTube, por ejemplo, que plantean que los astronautas van con una formación, pero recogen poco más o menos arbitrariamente una roca, una muestra. No. Este científico formaba a los astronautas para hacer situaciones, crear situaciones previa información.
Sí, claro que sí.
¿Y esa información de dónde le llega? Vaya.
Bueno, es que Rojas pasó años observando la Luna desde telescopios en la Tierra, en varias ubicaciones en Estados Unidos. Además de eso, analizó las miles de imágenes que llegaron a través de los orbitadores espaciales alrededor de la Luna. Y analizando esas imágenes y con las observaciones desde la Tierra, se convirtió en el máximo experto en la topografía de la Luna, el mayor conocedor de los desniveles, de las laderas, de los cráteres, de la morfología. Rojas definió, habló de cómo era la morfología, el polvo lunar, cuál era el revestimiento último de la superficie de la Luna, y por consiguiente asesoró a los astronautas, sobre todo para que no tuvieran accidentes. Y por supuesto que les indicó, dentro de las horas que había disponibles para las caminatas lunares, les indicó cuáles podrían ser las muestras de mayor interés científico. Todo eso lo hizo, fue así.
También, hablando de la Luna, hay una teoría, habrás escuchado seguramente, una teoría que plantea que la Luna está hueca. Entonces, dentro de la información, ¿habría alguna respuesta para esta pregunta?
En este sentido no puedo emitir ninguna opinión porque, bueno, me parece que va más en un sentido en el que yo no he hecho indagaciones, que no he analizado. No
puede ser conspiración también, ¿eh? O sea, es un planteamiento.
Sí.
También se dice que ha sido artificial la Luna.
Sí.
Hay muchos planteamientos.
Debo decir, Antonio, amigos y amigas, que hoy en día se da por hecho que la Luna es más bien un pedazo de la Tierra que se desprendió como consecuencia de una colisión cósmica. Así que es un asteroide o un planetoide, un objeto con cierta masa, impactó a la Tierra y una serie de escombros o parte de la Tierra salió despedida y luego se agrupó por efecto de la gravedad para formar la Luna. Es la explicación que cuenta con el mayor consenso científico. Lo demás pues son cosas que yo escucho, que pienso, que analizo, pero realmente no doy demasiada credibilidad a ello. Lo que sí es cierto es que en medio de... Debo decir y explicar también que en un momento dado el nombre del propio Héctor Rojas, precisamente porque era un astrofísico graduado con los máximos honores académicos que se conceden en Francia, la condecoración en concreto es Mention Très Honorable, otorgado en la Sorbona de París por su excelente rendimiento académico. Pues al ser también experto en el suelo lunar, pues era coherente que su nombre llegase a sonar como candidato a ser tripulante de misiones Apolo a la Luna. Y así fue. En un momento dado, 6 meses antes del aterrizaje del Apolo 11, en julio del 69, pues 6 meses antes, en febrero, y esta es otra primicia, amigos y amigas, resulta que saltó la noticia de que existía un debate interno en la NASA acerca de la necesidad de que viajaran a la Luna científicos de verdad, más allá de los militares que iban en las misiones tripuladas o lo que se conoce oficialmente. Y por eso es muy posible que el propio Rojas en un momento dado haya sido integrante de esos vuelos no oficiales o vuelos secretos, que se sabe y se conoce que hay indicios muy sólidos acerca de la posibilidad de que se hayan dado esos vuelos secretos o no oficiales de la NASA a la Luna. Bueno, ahora no solo habrá que debatir de esos vuelos secretos, sino también de la existencia de tripulaciones secretas, dentro de las cuales, y según lo que me dijo mi padre en su día, que era íntimo amigo y el alumno más aventajado de Rojas y persona muy cercana al científico, me dijo, mostrándome sus papeles de trabajo, que el propio Rojas había estado en la Luna y que, en referencia a esos papeles de trabajo que tuve conmigo durante 8 años, me manifestó mi padre, y no tengo ningún motivo para dudar de ello, que eran los experimentos que Héctor Rojas había hecho en sus viajes a la Luna. Bueno, ahí os dejo eso, amigos.
Es que, claro, acabas de dar, o sea, una información muy interesante. O sea, tripulaciones que constan por un lado, luego son otras, incluso no constan.
Sí, yo...
¿Cómo puede ser esto?
Defiendo la tesis de que más allá de los vuelos oficiales de la NASA a la Luna, que sí se efectuaron, sí se concretaron, con tripulantes prácticamente todos menos uno militares, eran militares. Al final, en el Apolo 17 hubo un geólogo. Bueno, pero ya en febrero del 69, es decir, mucho antes, 6 meses antes del aterrizaje del Apolo 11, la NASA debatía sobre la necesidad de enviar científicos. Gente con formación científica. Y es ahí donde entra Rojas, y por eso Rojas dice, me estoy preparando, esto lo dice por carta a un íntimo amigo, antiguo compañero de estudios en la universidad. Rojas le confía este secreto y dice, en febrero del 69, dice, me estoy preparando para ir al cuartel general de la NASA en Washington DC para hablar, porque quizá yo mismo tendré que viajar a la Luna. Y luego, en el 18 de julio del 69, en reseñas de prensa de la época, que conservo originales en mi poder, que he obtenido gracias a la colaboración de muchas personas en varios países, la reseña dice en concreto que Héctor Rojas, el astrofísico venezolano, viajará a la Luna. El titular dice, dentro de 2 años, esto es el 18 de julio del 69, y en el cuerpo de la noticia ya es más específico y dice, viajará a la Luna dentro de 1 o 2 años. Esto es en el 69. A la postre, a mediados de los 70, cuando Rojas se disponía a viajar a Washington por última vez, le llama a mi padre y le entrega esos documentos manuscritos, esos papeles de trabajo, y le dice, te voy a dejar esta información porque me voy de viaje y no sé cuándo voy a volver, porque Rojas se intuía lo que podía pasar. Cuando mi padre me enseñó esos documentos, me dijo lo que os he contado, que eran sus experimentos, los experimentos del doctor Rojas, porque así nos referíamos a él, y los que había hecho en sus viajes a la Luna.
Ya para terminar, Pierre, veo en la portada de tu libro NASA Reports 1, 2 y 3. ¿Son esos documentos que tienes allí?
Sí, que los he traído, Antonio, para que los puedas ver, y que yo invito a la gente de esta sintonía, a todas las personas que nos vayan escuchando, a que vayan a la página web de expedienterojas.com y descarguen esos libros. Lo que nos había sido negado en el pasado ahora está a disposición del gran público. Todo el que lo desee los puede ver. Han sido auditados por un científico en activo de la actualidad, cuya identidad no puedo desvelar porque sería de gran riesgo para su carrera profesional. Que sepa el gran público que los 3 párrafos que sobre estos informes, que describen lo que son estos informes, los tres párrafos que hay en el libro Expediente Rojas, han sido redactados por un científico en activo de un grandísimo nivel, de altísima cualificación, del que no doy más detalles para evitar cosas que siempre están allí sobre la mesa.
Pierre Monteagudo, el autor del libro del Expediente Rojas, considero que es un documento fundamental para poder entender muchísimas cosas. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros justamente en esta segunda temporada, en el programa final, que te vamos a esperar, que sepas, en la tercera temporada, con muchísimo gusto, para seguir aprendiendo contigo.
Ha sido un inmenso placer para mí decir que dentro de mí hay un fuego que me impulsa a difundir la historia de Héctor Rojas, a responder a esa grandísima injusticia cometida contra el científico, a sacarlo del anonimato, y por eso estoy aquí con inmenso placer, con gran satisfacción, porque al final lo que me queda a mí en esta historia es una gratificación emocional enorme derivada de contar estos hechos históricos deliberadamente ocultados al gran público.
Y ya para finalizar, todos los oyentes llevamos diciendo una semana que íbamos a regalar dos libros de este expediente con este tema. Lo van a disfrutar muchísimo. Uno de los ganadores es David Hernando Arriscado, que vive en Alcalá de Henares, y otro es Jordi Gómez Muñoz, que vive en Sabadell. Se los vamos a dedicar, se los vamos a mandar, seguro que lo van a disfrutar, y si tuvieran alguna duda, cualquier situación, pues, algún contacto contigo. Pues,
primero que nada, enhorabuena a David y a Jordi, os deseo una feliz lectura y un feliz descubrimiento, estoy seguro que lo será. El libro está escrito en un lenguaje sencillo, desde mi corazón, para conectar con lectores y lectoras, y decir que al final están todos los medios de contacto, el correo electrónico expedienterojas@gmail.com, la página web dedicada al científico, expedienterojas.com, la página de Facebook, que es bastante completa y dedicada única y exclusivamente a informar sobre esta historia. Están todos los contactos, estoy abierto a todas las preguntas, y también pues a que conozcan esta historia todos los que la han negado, inclusive como el historiador jefe de la NASA, que me dijo que en el Centro Espacial Kennedy, en el otro Centro Espacial Marshall, que no había nada. Bueno, yo le he enviado los NASA Report para que se actualice la historia de la NASA, si lo permiten las entidades implicadas, claro está. Un placer, Antonio.
Un placer, Pierre. Encantado de conocerte y de disfrutar contigo.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Me lo he pasado muy bien. En el ojo de Horus.
Muchas gracias.
Enhorabuena a los programas, a los ganadores del libro y seguidores de este magnífico programa.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta siempre.
Un abrazo.